entre palos y quejíos.
Hola flamencos, ¿qué tal están? Espero que muy bien y cada vez mejor adaptados a esta nueva normalidad. Nosotros también nos seguimos adaptando, pero siempre en compañía del mejor flamenco, ya lo saben, en Canal Extremadura Radio, la radio pública de todos los extremeños. Saludos de Julio López en el arte de la técnica y de una servidora, Laura Zainos, en la presentación. Hoy tenemos varias buenas noticias que darles, algo que agradecemos especialmente en estos tiempos. Por un lado, les vamos a hablar de la convocatoria un año más del concurso de cante flamenco a la sombra del Mudéjar de Llerena. Carmen Rodríguez Palop, miembro de la Junta Directiva de la Peña Cultural Flamenca Ciudad de Llerena, nos va a contar todos los detalles de esta octava edición. Y también vamos a saludar al guitarrista Perico de la Paula porque estrena programa en esta emisora, concretamente un programa sobre guitarra flamenca de la que sabe un rato. Lo van a poder comprobar todos los miércoles a las 9 de la noche. Se va a llamar Diapasón Flamenco y en un momentito Perico nos va a contar los contenidos del que será su primer programa. No se lo pierdan. Y en nuestro rincón del flamenco extremeño, el flamencólogo Paco Zambrano nos habla hoy de la denominación de los cantes, concretamente de los autóctonos de Extremadura. No siempre se ha hablado de tangos y jaleos extremeños. Nos lo va a aclarar en un momentito. Y para terminar, tendremos una nueva entrega de la confusión flamenca de Javier Llanos. Así que, si les parece, comenzamos ya nuestro Entre palos y quejíos.
Entre palos y quejíos. El arte de escuchar flamenco.
¿Por dónde viene? que yo no soy un tratante que cambia de parecer. Ay, Vargas me dio compañera que cambia de parecer. Con golpecito cada bastón de la feria y los tratos salen estos sones, caramba, estos sones. A golpecito cada bastón cantaban los verdinos por todos los rincones.
A golpecito cada bastón de la feria y los tratos salen estos sones. A golpecito cada bastón cantaban los verdinos por todos los rincones. A golpecito cada bastón de la feria y los tratos salen estos sones. Para cuantos sones. A golpecito cada bastón cantaban los verdinos.
La nueva normalidad comienza a establecerse también en el flamenco extremeño. Un indicador de esto es la convocatoria, un año más, del concurso de cante A la sombra del Mudéjar, que organiza cada año, y ya van ocho, la Peña Cultural Flamenca Ciudad de Llerena. Para hablarnos de esta edición, de alguna manera especial, está al otro lado del teléfono Carmen Rodríguez Palop, miembro de la Junta Directiva. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Laura, muy bien.
¿Qué tal ha ido todo esto del confinamiento? Porque la verdad es que ha sido una sorpresa encontrarnos con el cartel de este año.
Pues sí, ha sido una sorpresa para todos, pero bueno, en vista de que parece ser que la nueva normalidad se va consolidando, pues después de mucha incertidumbre y de muchas dudas hemos decidido tirar para adelante con el concurso.
¿Y qué tal el coronavirus por ahí por Llerena? Cuéntanos un poquito cómo habéis vivido los flamencos por ahí por la zona, esta situación.
Pues la verdad es que afortunadamente la zona de Zafra Llerena ha estado bastante limpia de coronavirus, entonces ha habido muy poquitos casos. Y bueno, eso, en eso está la gente más tranquila. Pero bueno, sí es verdad que cantadores y gente del gremio con las que he contactado, pues bueno, estaban un poco bastante preocupados porque se les ha paralizado todos los planes que tenían, todas las actuaciones, y bueno, ese sector yo creo que ha sido bastante también perjudicado con esto, ¿no? Porque yo creo que por eso el concurso quizás sea una buena noticia, porque al menos se pueden animar. Sí, espero que haya bastante afluencia, ¿no? De cantadores, de cantadores.
Eso te iba a comentar, que es que escuchando las noticias es un sector muy castigado dentro de la cultura, porque está ahí en tierra de nadie de alguna manera, y de hecho estamos escuchando últimamente las noticias del cierre de tablaos emblemáticos a nivel nacional, donde prácticamente trabajan todos los flamencos de España, incluidos los extremeños. Entonces, pues habrá sido un soplo de aire fresco el haberse encontrado con este cartel del octavo ya concurso de cante A la sombra del Mudéjar. Ha sido muy difícil tomar la decisión, Carmen, porque estamos hablando de esta nueva normalidad, pero la incertidumbre de qué pasará a corto plazo sigue estando ahí.
Exactamente, la verdad es que ha sido difícil, porque también no sabíamos qué tipo de restricción íbamos a tener a la hora de organizar cómo se iba a desarrollar el concurso, si de repente iba a haber una marcha atrás, porque como tenemos dos fases y después tenemos la final, quiere decir que hay un transcurso de un par de semanas en medio, esa incertidumbre siempre se tiene, pero hemos decidido apostar por sacar adelante el concurso porque es un concurso que ya se está consolidando y sobre todo por lo que tú dices también, ¿no? Por insuflar un poquito de ánimo a todos los cantadores y las cantadoras que han estado en activo, ¿no?, todo este tiempo.
En la fecha son fases preliminares el viernes 24 y sábado 25 de julio en la sede de la Peña, entrada libre con aforo limitado, ahora más que nunca limitado, y la gran final el viernes día 7 de agosto en el Centro Cultural La Merced, entrada 6€, también aforo limitado. No sé si os habéis planteado por esto del coronavirus de sacar a la calle, a la plaza quizás del pueblo, este certamen. No sé si os lo habéis planteado en algún momento.
Sí, por supuesto, estuvimos viendo la posibilidad de hacerlo al aire libre, y para eso Llerena tiene unas excelentes ubicaciones. Pero yo veo un inconveniente ahí, que puede ser un poco la contaminación acústica, aunque Llerena es un sitio de un pueblo, un sitio pequeño, pero iba a tener que tener unas condiciones especiales al tratarse de un concurso. No lo mismo que un recital, que lo puedes dar en una placita, y no importa que haya algún ruido, que pasen coches, que haya gente hablando y tal. pero en un concurso hay que ser un poco más exigente con las condiciones en las que van a participar los cantadores y las cantadoras. Y por eso al final estuvimos viendo la normativa, vimos que era posible hacerlo en la peña con las condiciones de seguridad que nos exigen y bueno, creo que por lo menos podemos garantizar ese silencio y tan necesario para el concurso.
Que además se va a agradecer quizás, ¿no? Ese aforo reducido de alguna manera, sobre todo para un concurso, como tú dices, el hecho del silencio es algo como súper importante y fundamental, ¿no? Igual los cantadores lo agradecen especialmente este año.
Yo creo que sí, porque ya te digo, podría ser muy muy lucido utilizar una de las plazas de Llerena, que tiene espacios preciosos, pero esto es mucho más íntimo y aunque nuestra peña por lo general se caracteriza porque tiene un gran silencio, la gente es muy respetuosa, los aficionados son muy respetuosos, pero este año ya con el aforo limitado pues se va a quedar en algo bastante íntimo, espero.
Bueno, y el cartel de este año, como viene sucediendo en los últimos, es una verdadera obra de arte, nunca mejor dicho, porque son obras tuyas, ¿verdad, Carmen?
Sí, muchas gracias. Sí, estoy utilizando obras mías del proyecto este Duende y Silencio. Y bueno, ya parece que está empezando a ser como una especie de sello personal de este concurso.
Además, es importante también esa parte de imagen, ¿no? Porque siempre tiene que llamar la atención y, de hecho, tus obras son súper actuales y, además, diferentes, ¿no?, a la hora de llamar al concurso, porque creo que es una manera también de hacer flamenco, ¿no? ¿No crees?
Claro, por una parte estás cumpliendo, digamos, lo que es el papel de difundir un acto y a la vez también estás dando a conocer una obra que se basa precisamente en visibilizar a las mujeres en el flamenco. O sea, que está, no sé, creo que se cumple un doble mensaje, ¿no?, en ese cartel. No un cartel, es proceso para el diseñado para el concurso, pero en parte es eso, es dar a conocer la obra y a la vez el evento.
¿Y qué mujer es la que vemos en esta edición?
Esta es una cantadora, se llama Pepita Sevilla, que es más bien, digamos, del género cupletero, ¿no? No es una cantadora honda. La elijo también un poco por la imagen, el color, tú sabes, porque reúna un poco las condiciones de lo que tiene que ser un cartel, que sea llamativo, que atractivo, etcétera.
Es llamativo y bonito además, o sea que enhorabuena, Carmen, por esta obra. Hemos dicho las fechas de celebración del concurso, pero tienen hasta el 20 de julio los interesados que nos estén escuchando para inscribirse. Cuéntanos un poquito cómo tienen que hacerlo.
Pues mira, en el cartel facilitamos dos números de teléfono, que somos uno es mío y otro es del compañero, también que organizamos el concurso, que nos pueden llamar a ese número de teléfono o mandar un WhatsApp.
Puedes decirlo, los números.
Sí, lo voy a decir. uno es el 627-21-29-79 y el otro teléfono, que es el de Víctor, el otro teléfono es el 609-16-22-58. También pueden mandar la inscripción a un correo electrónico que es p.flamencallerena@gmail.com.
Perfecto, y las bases están en la página web, en Facebook, perdón, en el Facebook de la Peña, ¿verdad?
Exactamente, las bases están en Facebook, en la página de Facebook de la Peña.
Y entiendo que la estructura es igual que la de los años anteriores, donde destaca esa modalidad de cante extremeño que prácticamente lo ganan los extremeños, ¿no?
Básicamente sí, porque realmente son cantes que no normalmente los cantadores que no son de Extremadura no suelen hacer y algunos se han atrevido a cantarlo, pero no se sienten muy seguros con ese cante. Entonces, bueno, también un poco la idea era promocionar nuestros cantes autóctonos, ya que somos nosotros los que organizamos el concurso, ¿no?, en nuestra tierra. Entonces, pues los premios que tenemos son los mismos que los demás años. Los cantes generales, tenemos tres premios para los cantes generales. El primero, 1.200 euros, segundo, 800, y el tercer premio de 600. Y luego la categoría de cante extremeño, que es un único premio de 400 euros. Sí, no está mal, están bien. Los premios están, digamos, a la altura de cualquier concurso de sitios un poco más grandes, de ciudades grandes. Colaboran en los premios del Ayuntamiento de Llerena y luego también tenemos algunas empresas patrocinadoras, etcétera. A la final llegan 6 participantes. Algunos de ellos no pueden obtener estos premios, obviamente no, pero sí se llevan un jamón. O sea que
Jolines,
nadie se va a dar con las manos vacías.
Pues sí, la verdad es que nunca mejor dicho. Y además un jamón de la tierra extremeña, que
sí, sí.
No es poco, ¿eh? Y de esa modalidad de canto extremeño, ¿el último ganador ha sido quién?
Javi Barquero.
Javier Barquero,
de Quintana de la Serena, uh-huh. Una saga de cantaores, de hijos de Cándido de Quintana, y que vienen participando bastante asiduamente, vienen también a dar recitales a la peña, en fin, son bastante conocidos en Llerena, y bueno, y también algún otro año también ha ganado Siki, también que es el hermano de Javi, en fin, hay otros cantadores que han ganado prácticamente solamente ha habido un cantador que ganó los cantes extremeños, que no es extremeño, aunque realmente se mueve por la tierra, que es Paquito Levita.
Ah, amigo, sí.
Paquito Levita. Mm.
Granadino, pero casado con una extremeña, o sea que prácticamente es extremeño.
Exactamente, exactamente. Y además hace muy bien los cantes extremeños también. Uh-huh. Los demás todos los años han sido cantadores extremeños de la tierra. Mm.
Uh-huh. Y en cuanto a los ganadores del concurso, también ha habido varios extremeños. Manuel Pajares o Perrete han sido algunos.
Exactamente.
El año pasado fue una cordobesa, María José Jabad, pero sí. La verdad es que no sé si vienen de todas partes de España a concursar o hay una mayoría extremeña todavía en el concurso.
Sí, pero también hay bastantes participantes que vienen de la provincia de Sevilla, de Córdoba y de Jerez. Ya, bueno, hace un par de días que anunciamos el concurso, ya tenemos dos cantadoras de Jerez apuntadas en la convocatoria esta. Suelen ser eso, sobre todo, bueno, muchos extremeños, obviamente, porque es muy conocido ya el concurso por aquí, pero también mucha gente de Córdoba y Huelva, sobre todo Sevilla y Jerez.
¿Y cuántos hay apuntado ya? ¿Me hablas de dos jerezanas?
Sí, tenemos cinco ya apuntados.
Bueno,
a ver si se van animando. Esperemos que se vayan animando mucha más gente.
Sí, además, pues hasta el 20 de julio pueden inscribirse, o sea que tienen todavía bastante tiempo. Y,
sí.
Y nada, recordamos que el viernes 24 y el sábado 25 de julio en la sede de la Peña de Llerena será esa fase preliminar. ¿La hora la tenéis ya cerrada, Carmen?
Sí, a partir de las 10 de la noche.
A partir de las 10. Y la final, el viernes 7 de agosto en el Centro Cultural La Merced.
A partir de las 10 de la noche también.
También, perfecto. Mm. Pues Carmen Rodríguez Paló, miembro de la Junta Directiva de la Peña Cultural Flamenca Ciudad de Llerena, muchísimas gracias por contarnos el cartel de este año y que te deseamos toda la suerte del mundo a ti y a los concursantes y que enhorabuena por sacar el concurso a pesar del coronavirus.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esto.
Un abrazo, Carmen.
Un abrazo.
Canal Extremadura Radio. Entre palos y quejíos.
El diapasón de una guitarra es una pieza fundamental. Los dedos recorren sus trastes, soportan la presión de las cuerdas y su tacto influye en la forma de tocar. Es precisión y estilo. Todos los miércoles a las 9 y 5 de la noche recorremos nuestro diapasón flamenco. Artistas, festivales, novedades discográficas y toda la actualidad del mundo de la guitarra. Sumérgete en la cultura, evolución y tradición de la guitarra flamenca. Perico de la Paula presenta Diapasón Flamenco en Canal Extremadura Radio.
Pues ya lo han escuchado, el miércoles que viene o el miércoles pasado, si nos están escuchando en redifusión, a las 9 de la noche van a poder escuchar el programa de flamenco dedicado a la guitarra aquí en Canal Extremadura Radio. Al frente de este nuevo espacio flamenco de la radio pública va a estar el guitarrista extremeño, natural de Cáceres, Perico de la Paula. Perico, muy buenas. Bienvenido a tu casa ahora más que nunca, ¿no?
Sí, bueno, muy buenas. Pues nada, bienvenido, claro, cómo no, agradecido porque el canal haya querido contar conmigo para llevar este programa hacia adelante, claro.
Nos alegra muchísimo, Perico, y seguro que a todos los flamencos también les va a alegrar que inicies este proyecto radiofónico dedicado a la guitarra flamenca, porque sin duda es el instrumento por excelencia de este maravilloso arte.
Bueno, la guitarra es el elemento indispensable en este acontecer musical, ¿no? Tiene una tradición clásica y una flamenca, y en este último género hoy día es un pilar fundamental que se ha convertido en uno de los instrumentos musicales con más influencia en el mundo, ¿no?
¿Y cuál va a ser el objetivo principal de este diapasón flamenco? Cuéntanos un poquito la estructura que va a tener este nuevo programa.
Bueno, pues el programa nuevo que vamos a poner en marcha pretende ofrecer al oyente el conocimiento de la guitarra flamenca, ¿no? Sumergirlo en esa cultura, en la evolución, en la tradición y la forma de la guitarra flamenca, y que consiga pues captar, digamos, pues su dimensión, su esencia y el espíritu flamenco, ¿no? Y aparte, bueno, también últimamente pues hay instrumentos que están integrándose dentro de la cultura flamenca, y bueno, también nos vamos a mostrar una parte pues del programa también sensible a esos otros instrumentos que también expresan flamenco, ¿no?
¿Qué nos vas a contar en este primer programa que arrancará el 8 de julio a las 9 de la noche? A ver si nos puedes avanzar algo, claro.
Bueno, pues en este programa, como es el primero, pues habrá que hablar de los principios de la guitarra, ¿no? No la guitarra flamenca como hoy se conoce, pero sí, digamos, de los principios de la guitarra desde el Renacimiento hasta el Romanticismo. Y tendremos una novedad discográfica, eso sí, de corte flamenco, como es el nuevo disco que ha sacado el guitarrista Lamir, titulado Andalucía, que la ha visto la luz en el 2020.
Y Perico, hemos escuchado en esa promo de tu nuevo programa la guitarra del gran Juan Manuel Moreno, un músico al que cada vez reclaman más dentro y fuera de Extremadura. Supongo yo que será también uno de los invitados en alguno de tus programas, ¿no?
Hombre, qué duda cabe. Mi acercamiento como persona y como músico hacia Juan Manuel Moreno siempre ha sido muy grande, y hemos estado ligados mucho en tanto en actuaciones como en las cosas de la guitarra y en cosas personales que nos han acontecido. Indudablemente no es porque era acusado de su amistad, pero sí, lo tendremos también en algún programa.
Pues Perico de la Paula, solo desearte muchísima suerte y que vamos a estar muy en contacto los dos programas, sobre todo para evitar que repitamos contenidos, porque creo que Canal Extremadura Radio gana muchísimo con este espacio flamenco, y desearte, como te digo, toda la suerte del mundo. Y si te parece, me apetece despedirte precisamente con esas joterías de Juan Manuel Moreno.
Pues es una buena cabecera para el programa y una buena música.
Pues un fuerte abrazo, Perico, y mucha suerte, de verdad.
Gracias a ti, Laura, y al programa por darme esta oportunidad y contar conmigo para llevar a cabo este programa de guitarra.
pajaritos vienen por el arena, por el arena, que los toritos vienen, los toritos van.
Y a compás de joterías extremeñas, entramos ya en nuestro rincón del flamenco extremeño. ¿Nos acompaña?
El rincón del flamenco extremeño con Paco Zambrano.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal estamos?
Pues nada, estamos aguantando el chaparrón y a punto ya de desconfinarnos, ¿no?
Pues sí, de disfrutar un poquito de estos días de verano.
Desconfinarnos definitivamente, yo me iré a la playa si Dios quiere, vamos.
Pues sí, seguro que te vendrá bien el descanso.
A partir del 18-19, pues a ver si por lo menos 15 días me dan un respiro. Cargamos las pilas y después, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Pues sí, no vamos a adelantar acontecimientos que tampoco sirve de mucho.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de una, bueno, es una consulta que se repite también muchas veces por el tema de las denominaciones de los cantes, Paco. A veces no se tiene claro qué es uno, qué es otro, ¿no? Es un poco bien aquí a esta consulta, a este tema.
Claro, como hemos dicho siempre, que el flamenco es un arte hecho por personas analfabetas, pero catedráticos en la materia, pues claro, esto ha originado, pues a lo largo de la historia del flamenco, una cantidad de problemas de ir ordenando y reordenando y titulando. Y aún así, pues todavía nos encontramos con denominaciones que unas son absurdas, otras no corresponden y otras, bueno, pues están equivocadas. Pero claro, eso es lo que hablamos. La afición empieza a conocer un cante con un nombre y después, cuando se encuentra la verdad, a ver quién se lo quita, ¿no? Y es una lucha que hemos tenido en cuando se hacían los grandes congresos de nacionales de arte flamenco. Pues yo lo planteé varias veces, incluso se aprobó hacer una comisión para poner un poco de orden en esto. Pero es muy complicado. Entre otras cosas, mucha culpa la han tenido las grabaciones, sobre todo las grabaciones antiguas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando llegaba a grabar el artista, pues preguntaba, ¿y esto qué es? Y decía el artista, ¿esto es esto? O el guitarrista, que era comúnmente el que más sabía, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues imagínate las equivocaciones que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre fandango de Almonte. En Almonte no hay ningún fandango, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Y también el tema de lo, por ejemplo, cuando catalogaban un cante como personal, cuando realmente es que lo decían en ese momento en la grabación y estaba ya inventado, vamos, que no estaba inventando nada.
Sí, pero vamos, yo hoy lo saco a colación por el tema de nuestros cantes extremeños, a los que titularon hasta prácticamente ayer como jaleos y tangos canasteros. ¿Por qué lo de canastero? Bueno, canastero se denominaba al gitano de alguna forma nómado, que no tenía un asentamiento fijo, cosa que no se daba en Extremadura. Se daría en tiempo mucho más atrás, pero normalmente sabemos que en Extremadura ha habido siempre gitanos asentados, donde más en Badajoz, pero también en Mérida, en la zona de Don Benito, en Zafra, en la zona de Plasencia, o sea que no se corresponde. Y eso normalmente, bueno, pues dicen que hacían canastas con los juncos de los ríos, toda esta leyenda, y de ahí lo de gitanos canasteros. De canasteros dicen que eran, por ejemplo, los verdinos, ¿no? Que hacían, lo de verdino era por el verde de los juncos, ¿no? De cómo hacían y tal. Bueno, pues eso, como desafortunadamente el gitano extremeño en el flamenco no fue profesional hasta la mitad del siglo XX, cuando salió Porrina, no hay ningún gitano extremeño que fuera profesional en el cante antes de Porrina. Y Porrina se hizo verdaderamente a partir del año 51, cuando se fue a Madrid. Entonces, es normal, por ejemplo, el jaleo que grabó casi al mismo tiempo en el año 50, Carmen Amaya, que el título que lleve, aun siendo un jaleo extremeño, lleve el título de jaleo canastero. Pero es que es más, una vez que Porrina lo graba, la primera grabación de Porrina que hace, la hace por una cara, por por tangos y eso de los famosos No te metas con Adela y tal, y sin embargo aparece tangos, no aparece tangos extremeños. Sí, en el 56 cuando graba Los Jaleos con Niño Ricardo, aunque va el compás que lleva, el ritmo que lleva es de bulería, pues Ricardo, pero él por lo menos le pone aires extremeños. Pero es que después cuando juega grabaciones de Juan Cantero, y ya estamos hablando del año 70, o sea, 20 años después, aparece Tango Canastero y Jaleo Canastero. O sea que realmente la importancia que tuvo cuando conseguimos que homologaran nuestros cantes en el 87 y en el 88 fue precisamente eso, que a partir de ese momento los jaleos y los tangos extremeños dejaron de titularse, denominarse y catalogarse como canasteros y ya llevan la denominación de tangos de Badajoz, tangos extremeños, jaleos extremeños, ¿me entiendes? Uh-huh. Esa es a la importancia que damos. Realmente, claro, tienen que pasar todas esas cosas, de ahí la importancia para que esto ocurra, pero que hay todavía muchas denominaciones que no tienen la importancia de esta, sobre todo para nosotros, pero que están ahí. Y bueno, pues esa era la referencia que queríamos hacer. Entonces, vamos a poner, si te parece, el jaleo de grabado por Carmen Amaya en Nueva York con ni más ni menos que con Sabicas, ¿eh? Y menos mal, pone jaleo canastero, menos mal que claro, al final dice, ábreme la puerta Peña que se ha llevado Peritana y la flor de las extremeñas, porque si no, bueno, pues ahí le dio el
sello un poco, ¿no?
El sello un poco del tema, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y después que lo escuchemos, pues vamos, otro tema que vamos a hablar de es la colombiana famoso de Marchena, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar los jaleos y después hablamos un poco del tema de la colombiana de Marchena.
Venga, Carmen Amaya por Jaleos Canasteros.
Thank you.
Pues eso, hablábamos de los tangos y jaleos, canasteros antes de que Porrina se hiciera profesional, bueno, y antes de que en ese congreso se homologaran nuestros cantes eso en el 87-88, ¿no?
Realmente ahí hasta el 87-88 eso ya no se acepta, ahí se acepta, ahí el tema. Uh-huh. De ahí la importancia que tuvo eso, y bueno, ahí me cabe a mí el honor de haber presentado esas dos ponencias, ¿no? Uh-huh. Y defenderlas, claro.
¿Y bueno, el tema de las colombianas?
El tema de las colombianas, pues tú sabes que está considerado como un cante de ida y vuelta, quizá por el nombre que le puso Marchena. Sin embargo, bueno, a la colombiana, aunque Marchena para hacerla toma de una canción mexicana y otro trozo de una canción vasca, pues realmente no tiene, es un cante propio español, no tiene nada que ver con ese cante denominado hispanoamericano de ida y vuelta, como pueden ser la guajira, puede ser la viralita, la milonga, incluso el tango, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues ahí tenemos ya un cante por su nombre englobado en otro tipo de cante que nada tienen que ver. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar primero la colombiana que grabó Marchena, bellísima. Yo creo que esta es la tercera que grabó Marchena con el niño de la flor haciéndole dúo y con la guitarra insuperable de Montoya, que ya le dio el toque definitivo, aunque después la colombiana adquirió un ritmo que es como se canta hoy, que después la escucharemos ya ritmo con la genial Carmen Amaya también cantando y bailando. Así que vamos a poner para que veamos esa colombiana, que es un cante que es denominado indebidamente de ida y vuelta, pero bueno, ahí ha quedado, y sin un ritmo como el que va ahora de tango o de rumba, y después lo veremos con Carmen Amaya, que es, hay que ver la genialidad que tenía y la fuerza que tenía, tanto bailando como cantando esta gitana del Somorrostro, ¿eh? Uh-huh.
Pues terminamos así, Paco, este Rincón del Flamenco extremeño. Nos escuchamos el próximo sábado y hasta entonces, como siempre, Satis Pentali. Salud y libertad, mañana, Paco.
El sábado que viene nos vamos a despedir ya por fiesta, porque nos vamos a despedir de verdad, ¿no? Antes de irnos para la mar.
Sí, te daremos vacaciones, merecidas además.
Bueno,
venga, Paco.
Salud y libertad a todos, flamencos.
Bien, Paquito Hortelano, así se acompaña. Acompaña para que los telanos vivan los buenos aficionados a todos. Con esos dientes blancos como el mío y ese rizo
La radio hecha flamenco. Entre palos y quejíos. Canal Extremadura Radio. La radio hecha flamenco. Entre palos y quejíos. Canal Extremadura Radio.
Y para terminar, nuestra confusión flamenca con Javier Llanos.
Confusión flamenca. Alejandro Astola, cofundador de Fondo Flamenco, y Diego Pozo Torregrosa, el Ratón, cofundador de Los Delincuentes, decidieron unirse hace unos años en el proyecto Astola y Ratón, una formación que sigue la estela de formaciones como Pata Negra, La Bajita Platea o Extremo Duro. Con Rock de Palo, su tercer álbum recientemente presentado, dejan claro que el rock es seña de identidad, que el flamenco lo llevan de manera innata y que la confusión les camela. Escuchamos a continuación La Rana y la Oliva.
Cayeron los cobardes y quedaron los valientes. Flota la rama sobre las aguas del Guadalquivir. Lleva una oliva que se resiste y no se quiso ir.
Muchas gracias, Javi. Por cierto, la segunda voz que han escuchado es de Antónimo. Pues vamos a despedirnos con esta confusión flamenca de Javier Llanos. Recuerden que el miércoles arranca el nuevo programa dedicado a la guitarra flamenca aquí en Canal Extremadura Radio, Diapasón Flamenco, dirigido y presentado por Perico de la Paula a las 9 de la noche. Ya saben que a nosotros pueden encontrarnos cuando quieran en la web de Canal Extremadura. Adiós flamencos, salud y libertad.
Fue nada más llegar, ya se desintegraron, se fundieron con la fe, tal compás del mal bailaron. Y aunque no florecerán, ni para más bandanero, para siempre se hablará del palito aventurero.
Flota la rama sobre las aguas del Guadalquivir. Oliva que se resiste y no se quiso ir. Si supiera el olivo, ni por 100 años más cambiaría la rama y la oliva, llegar a San Luca y morir en el mar. Si supiera el olivo, ni por 100 años más cambiaría la rama y la oliva, llegar a San Luca y morir en el mar.